Entonces, segundo episodio. Este episodio me hubiera gustado mucho llamarle We Didn't Start the Fire. Es una canción de Billy Joel que, bueno, habla sobre el espíritu bélico de los americanos que todos sabemos que sí tienen. Pero él defendía, o él defiende en esa canción que él siempre ha habido, que siempre ha habido fuego o guerra en el mundo y que pues ellos nomás pues, le entran a los quites para tratar de apagarlo y estabilizar. Es el policía del mundo, pues ya lo saben. Pero detrás se esconde un aspecto un poco más sombrío, un aspecto del que vamos a hablar hoy. Y digo, la verdad es que esto va a sonar raro porque en teoría Estados Unidos es uno de los países más libres del mundo. Y yo creo que en parte sí puede serlo, pero en parte viven en una esclavitud de la que tal vez ninguno de nosotros ya hemos visto. Y va ligado mucho de la mano de un impuesto que nosotros no sabemos que tenemos en el mundo. Pero a final de cuentas creo que da como para dos episodios y nos vamos a enfocar, bueno, tengo que hintear un poquito el próximo episodio respecto a ese impuesto que nadie conoce o que no muchos conocen y por otro lado tengo que hablar o quiero hablar sobre de lleno qué significa la política keynesiana sobre la guerra, ¿sale? Entonces, bueno, lo primero por lo que me gustaría empezar es que a lo largo de la historia de la humanidad siempre ha habido guerra, ¿no? Eso es innegable. Ahora bien, ninguna de tal magnitud como la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Y en teoría ahorita, con el tema de las armas nucleares y todo eso, en teoría estamos en paz. Pero no les ha impedido a los gobiernos occidentales y al gobierno afiliado a Rusia, a la izquierda, invertir en muchos equipos militares, hacer intervenciones a países en tercer mundo, pelearse por el petróleo, cosas así. ¿Sale? Ahora bien, la Primera y la Segunda Guerra sin duda fueron de las más mortíferas. La Segunda Guerra todavía podríamos defender que fue el hecho de que Alemania sí estaba muy preparado, llegaremos a ese punto al rato, pero algo innegable es que la Primera Guerra Mundial se armó como por puras mensadas, puras pendejadas, perdón por la expresión, y a final de cuentas no resultó en nada. O sea, esa guerra se estaba eterniza, eterniza y eterniza, y eventualmente llega a Estados Unidos, interviene y lo pone a favor de alguien y se acaba. Pero el inicio de la Primera Guerra no fue tan dramático como el de la Segunda Guerra. No había un líder tan grande, o sea, más bien fueron un montón de políticos encaprichados que dijeron, vamos a hacernos la guerra. Ahora bien, ¿por qué fue tan mortífera la Primera Guerra Mundial? Es bien sencillo, fue la primera guerra en la historia de la humanidad que fue financiada con la impresión o la emisión de dinero. ¿Qué significa esto? Bueno, que antes, si había una guerra entre Gran Bretaña y Francia, los gobiernos de Gran Bretaña y de Francia habrían tenido que gastarse los ahorros para construir buques, enviado gente, pero pagarlo ellos del fuerte que ellos tengan de su SAT, de su sistema de administración tributaria de ellos, tendrían que haber pagado y financiado la guerra y habrían tenido que subirle los impuestos a la gente. Y lógicamente en una subida de impuestos el ciudadano respinga y aparte hay que saber esto, o sea, México es el país de los países más fiscalizados del mundo, entonces aquí si no pagas te cargan muy rápido, pero en otros países no. Entonces es relativamente viable que dejes de pagar impuestos. Y en un momento en donde no existían los registros electrónicos, no había facturas timbradas, todo eso, era muy fácil que dejaran de pagar impuestos los ciudadanos. Y aparte era muy fácil también que se hiciera un boicot dentro, porque nadie quiere más impuestos, seamos honestos. Pero ¿qué sucede en la Primera Guerra? Bueno, suspenden la conversión con el oro, los diferentes países involucrados, y se van a la guerra. Y si hacía falta para un barco nuevo, si hacía falta para fusiles, uniformes, capacitación, comida, se imprimía dinero. ¿Sale? Y esto lleva a un punto en donde la gente no lo nota tan rápido. Pero a final de la Primera Guerra Mundial, esta tabla se las tengo que platicar, no es como que la pueda subir ahorita, eventualmente tendremos YouTube, espero, pero ahorita no. Las principales monedas cayeron drásticamente frente al franco suizo, ¿sale? O sea, fue absurdo. Por ejemplo, Austria tenía una muy buena tasa de conversión y prácticamente se fue a cero, o sea, tenían una tasa de conversión parecida a lo que tiene ahorita Argentina con Estados Unidos al final de la Primera Guerra, cuando antes de la Primera Guerra todo estaba nivelado. ¿Por qué? Porque pelean con una nueva cosa que se llama capacidad inflacionaria o resiliencia a la inflación, en donde tú imprimes masa monetaria a lo loco Y a final de cuentas, si tienes una base poblacional grande, si tienes muchos negocios e industrias, va a tardar la gente en darse cuenta de que hay más recursos circulando en la calle y van a tardar en subir los precios. ¿Sale? También hay otra cosa, o sea, cuando tú haces imprimes dinero en fuertes cantidades y lo regalas a la gente va a tender a comprar. ¿Sale? O sea, sube la aguja del consumo, sube la aguja de la industria dice, ay, pues si antes vendía 50 coches y ahorita me compran 80 coches, pues sube el poder adquisitivo, deja, sube los precios. Pero también viene porque el productor de atrás ha de haber dicho, oye, no manches, producir el aluminio para el chasis del automóvil, antes mi capacidad instalada bastaba, pero ahora tuve que comprar más maquinaria, entonces mis costos subieron y ahí te va la factura. Esos son los tipos de situaciones que van generando una subida de precios. Ahora, cuando se lo regalas a la gente es un poco más, pues ni siquiera es defendible, pero es un poco más como, no es tan todavía tan malo como cuando lo gasta el gobierno directamente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ahorita Estados Unidos imprime dinero para financiar a Ucrania, imprime dinero para financiar su guerra, creo que con Irán, no me acuerdo bien, ya no me interesa tanto, pero a final de cuentas el punto es, imprimen dinero y todo el dinero que generan, todo ese recurso, acaba literalmente en manos de contratistas militares. ¿Sale? Ellos hacen la lana del mundo, ellos ganan muchísimos contratos, contratan ingenieros y todo eso, y el dinero va permeando hacia abajo. Entonces, tienes un grueso de la población muy fuerte que se beneficia de esto. Bueno, no es un grueso, tienes un margen de la población que se beneficia mucho de esto, y conforme va permeando hacia abajo el dinero, van subiendo los precios, pero al final, el campesino, el que trabaja en el Walmart, el de la gasolinera, todos ellos, los países extranjeros también, sufren porque los precios suben antes de que les llegue ese dinero extra a ellos, si es que les llegara, ¿sale? Ahí es ahí en donde vemos la increíble disparidad entre una población cada vez más rica y una población cada vez más amolada. Y es simplemente y sencillamente eso, o sea, la alocación de los recursos impresos o nuevos se van a cosas que le hacen sentido a los gobiernos fuertes, armamento, tecnología, pero para ellos. Y a final de cuentas eso va generando una cascada hacia abajo de recursos, pero genera un subidón de precios muchísimo más alto que cualquier caída que pueda tener. Simplemente desestabiliza todo. Y a la gente que no gana lo suficiente para ir ahorrando, ve cómo su poder adquisitivo se diluye y se diluye y se diluye y se diluye. ¿Sale? Y es por eso que en algunos lugares, por ejemplo, podemos comentarlo en Europa, muchísima gente tiene que rentar vivienda. En particular, por ejemplo, en España, ¿no? España ahorita es el país que más exporta pobres al mundo. Y es gracias a sus políticas neandertales que hablaremos en otro momento sobre las hiperregulaciones que tienen allá. Entonces, eso va confinando a la sociedad porque tienes un estado más fuerte que toda la sociedad en su conjunto. Los tienes bien amarrados. Y creo que ya estamos en ese punto en México ahorita con todo lo de facturas timbradas y todo eso. O sea, el gobierno mexicano es de los más eficientes para recabar impuestos. Y es de los más inútiles para hacer todo lo demás. Bueno, para robar también son muy buenos, ¿no? Pero bueno, me estoy desviando un poco del tema. Aquí el tema es, y lo revelé hace unos segundos, que por ejemplo Estados Unidos cuando imprime dinero lo puede justificar en decir, oye, el desarrollo tecnológico que hemos visto, los ingenieros, todo eso, se financió de ahí, ¿sabes? O sea, sale de esa impresión de dinero. Y entonces sale a relucir inmediatamente Keynes. Keynes es esta persona que, no sé, se puede decir que cree un poco en el capitalismo, pero que a final de cuentas es un menso, no tiene idea de lo que realmente es una economía sólida. Y él lo que dice es, el PIB, o sea, él considera el PIB algo sumamente importante, él considera la tasa de consumo algo sumamente importante, y lo que dice es, el gobierno tiene que encargarse a como de manera de que haya consumo. ¿Sale? Tiene que hacer inversiones fuertes para generar demanda. ¿Sale? Y es que a final de cuentas esto no puede ser cierto. Él, por ejemplo, voy a citar al libro del patrón Bitcoin, escrito por Seyfarian Ameus. Y en la página, bueno, la que viene en la página 52 en la computadora, no estoy seguro que sea esa página, porque por los diferentes tamaños de letras cambian las páginas a veces. Pero Keynes decía, si de nuevo concluyéramos sin planificar nuestro esfuerzo bélico con suma precipitación, marcaría el comienzo del mayor periodo de desempleo y deslocalización industrial a la que se haya enfrentado nunca ninguna economía. Entonces, ¿de qué te está hablando? Si el gobierno deja de gastar recursos ya, así de la nada, vamos a ver una deslocalización industrial, vamos a ver un desempleo, vamos a ver una pared que la economía no va a poder atravesar y vamos a llegar a una recesión de presión que nunca antes haya visto nadie, ¿no? Y de hecho, es la excusa que dicen sobre la Gran Depresión, ¿no? Pero bueno, hay que decir que al final de la Segunda Guerra Mundial y con el desmantelamiento del New Deal, eventualmente si quieren podemos hablar sobre el New Deal, significó un recorte de un sorprendente 75% del gasto del gobierno estadounidense, un 75%. O sea, si antes Estados Unidos gastaba $100, ahora gastaba $25. La eliminación de la mayoría de los, y aparte, eliminó la mayoría de los controles a los precios. Es decir, volvió a liberalizar el mercado porque en algún momento de la Segunda Guerra regularon los precios, toparon los precios. O sea, era. Y ese sistema de topar precios es simplemente la realidad de que están imprimiendo dinero. Cuando un gobierno regula los precios, es porque sabe que la masa monetaria está creciendo tanto que si no la controlan, simplemente se va por los cielos, ¿sale? O sea, los precios se van a ir por los cielos. Y bueno, después de todo eso que contradice totalmente a Keynes, que cree en la intervención, que cree en la inversión del gobierno o en el gasto público, la economía de Estados Unidos experimentó un impresionante auge económico durante esos años, ¿sale? O sea, estamos hablando de que los 10 millones de hombres que habían sido movilizados para la guerra regresaron a casa y fueron absorbidos prácticamente sin problemas por el mercado laboral, ¿sale? Haciendo caso omiso de todas las predicciones keynesianas y aniquilando por completo la ridícula idea de que el nivel de gasto es el que determina el resultado de la economía, ¿sale? ¿Por qué es esto? Bueno, son muchos factores, sin duda, sí sobrepasan mi capacidad de análisis en este momento, pero la realidad es que el hombre es alguien que busca el desarrollo de manera natural. El hombre no busca la guerra. El hombre no busca el desempleo. Entonces, podemos ir viendo cómo una y otra vez el hombre a lo largo de la historia ha buscado mejorar su posición de vida, ha buscado crecer, ha buscado más cosas y todo ha sido a base del comercio. Ha sido a base de, oye, tu cliente tienes una necesidad y yo, proveedor, tengo una solución para ti. Y si yo de entre tres opciones soy la mejor opción para ti, cliente, me vas a elegir a mí. Digo, salvo que te guste sufrir o salvo que no te des cuenta de los beneficios, vas a elegir la mejor opción que haya siempre porque tú sabes cuánto te costó ese dinero, tú sabes cuánto te costó ganarlo. Entonces, la guerra es un negociazo es una industria impresionante para empresas bélicas, ¿sale? O sea, para astilleros de naves militares o de buques, es un negociazo para contratistas en tecnología y defensa, es con una industria impresionante para el espacio, etcétera. Pero al final de cuentas, podemos ver cómo ninguna de esas compañías le aporta valor a la sociedad como la conocemos. Y viene aquí, me viene a la mente una frase que siempre me dice mi jefa, mi mamá, son juegos económicos y políticos. Claro, es un hecho. Pero no está bien. ¿Por qué? Porque el gobierno tiene y esas industrias tienen un privilegio sobre las monedas que utilizamos para hacer cosas malas. ¿Sale? No sé, en Estados Unidos estaría interesante revisarlo. Digo, tienen un patriotismo impresionante y todo eso. Pero yo creo que a ningún americano ahorita le aporta valor que estemos tan cerca de un conflicto con Rusia, que estemos peleando ahorita en Irán para defender un canal. Y puede ser que la defensa del canal sí sea importante, porque por ahí pasa el comercio chino a europeo, ¿no? Pero a final de cuentas hemos visto cómo Estados Unidos se involucró en operaciones las décadas pasadas, libertad duradera en los desiertos del Sahara y todo eso, y a final de cuentas no resultó en nada más que en hombres muertos y en un gasto militar impresionante que le encantó a los militares, que le encantó a los contratistas de defensa, pero que de ahí en más no hay nada. Y la gente podrá decir, oye, generó empleos y todo eso, sí, pero generó unas inflaciones en Estados Unidos ridículas. Ahora, ¿por qué Estados Unidos no se infla tan rápido como el resto del mundo? Y eso tiene que ver con un convenio que se hizo que se llama Bretton Woods. ¿Sale? Entonces, yo no sé cómo fue posible, Pero en Bretton Woods, los ingleses y los americanos convencieron al mundo de que había que ahorrar o que había que poner las reservas de oro más bien rellenas de dólares y rellenas de libras esterlinas. ¿Sale? ¿Qué significó esto durante muchísimo tiempo en el mundo, en la economía americana y en la economía inglesa? Que los gobiernos podían imprimir lo que querían para financiar sus obras públicas, sus gastos militares, todo eso, y no se iba a notar tanto la inflación porque a final de cuentas había un montón de bancos centrales descerebrados que gastaban en comprar esos recursos. Cuando esos recursos habían sido impresos de la nada, ya habían beneficiado a un par de personas y generado un par de industrias importantes y una derrama económica en su país, pero a final de cuentas los gastos inflacionarios los iban a pagar los ciudadanos al mismo tiempo que lo pagaban los países que compraban el dinero, o sea, que lo tenían en sus fondos, ¿sale? Entonces viene este punto en donde tal vez Estados Unidos pareciera ser la prueba de que la economía keynesiana sí funciona porque tienen un gasto gubernamental enorme, tienen altas inversiones militares, imprimen mucho dinero y la economía americana históricamente había sido de las más fuertes. La realidad es que lo que mantiene a Estados Unidos firme en ese tema son dos cosas: que el petróleo se comercializaba en dólares y que prácticamente todos los países del mundo estaban ansiosos de poner dinero de sus monedas, comprar activos americanos, es decir, billetes, que a su vez es un pasivo del Banco Central Americano. Y el mercado americano podría seguir imprimiendo dinero como quisiera. Y lo sigue haciendo. ¿Sale? Pero no genera un crecimiento estable. Y si bien ellos han perfeccionado la técnica de que la inflación no se note tanto, o sea, la inflación se nota y muchísimo. ¿Sale? O sea, antes una casa te costaba, yo qué sé, 300 mil dólares. Hoy te puede costar, no sé, 800 mil dólares o mucho más. La canasta básica ha subido impresionantemente. Y si bien los americanos no se quejan tanto porque sus salarios han subido casi proporcionalmente poquito después, la realidad es que conforme bajas la pirámide no es así, ¿sale? Y destruyes la capacidad de la gente de ahorrar, del grueso de la población de ahorrar. Ahora bien, quisiera mostrarles, bueno, es que no se las puedo mostrar, pero el hecho es que, por ejemplo, Estados Unidos, desde... O sea, comprando la masa monetaria de 1960 al 2020, en la gráfica se ve como antes la línea estaba, o la gráfica estaba arribita del cero, y ahorita, ¿sí? Estamos hablando de que supera el 25. Según yo está en miles de millones de dólares la tabla, pero no está bien tabulada, pero sí la saqué de una fuente confiable. Y a final de cuentas lo que vemos es cómo pasaron de un cero a un 25 en la masa monetaria. Eso es una locura, ¿sale? Pero la realidad es que si bien pareciera ser que Keynes funciona ahí, podemos agarrar un montón de ejemplos y en particular, eventualmente tenemos que llegar a América Latina y tenemos que llegar a la Argentina, en donde podemos ver cómo el gobierno argentino imprimió dinero durante una cantidad de tiempo ridícula, reguló los precios durante una cantidad de tiempo inmensa. Y podemos ver cómo sus precios y su inflación es loquísimo, ¿sale? ¿Por qué? Porque empezaron a imprimir dinero para financiar el régimen, para financiar a los políticos, para seguir pagando beneficios de la élite, y empezó a generar inflación. Entonces, igual que como se le ocurrió en algún momento a la economía romana, a los romanos, fue, ok, regulemos los precios. ¿Sabes qué? Proveedor de carne no puedes exportar. Tienes que vender a tal precio, tú tienes que vender a tal precio, nadie sube el precio. Empezaron a regular, pero la realidad es que lo que pasó es que se cerró el mercado. Oye, gobierno, si tú de manera legal no me quieres dejar vender mi producto en 100 pesos, lo voy a vender de manera ilegal y lo voy a vender a 1000. ¿Sale? En el proceso no se beneficia a nadie. La pobreza subió enormemente, o sea, Argentina está de rodillas. Ahora bien, llega Milei y si bien la inflación no ha parado, ya se empezó a desacelerar, porque la impresión de moneda se paró de golpe. Entonces, oye, ¿el peso argentino recuperará la fuerza? Claro que no, pero va a dejar de deteriorarse. ¿Sale? Y probablemente, y eso es algo que tal vez dé para un capítulo más adelante, probablemente, a pesar de que Milei quiere dinamitar el Banco Central y quiere casi casi cerrar los pesos argentinos, probablemente eventualmente se vuelva de las monedas más importantes, y es por el simple hecho de que él está lanzando la iniciativa de ley de mandar a prisión a la gente que imprima dinero. ¿Sale? Al presidente del Banco Central, al presidente, a los legisladores que aprueben la impresión de dinero. Y es importante señalarlo porque probablemente eso haga de la moneda argentina una de las más estables, una de las que sería lo más cercano al Bitcoin y sería una buena comparación con el oro. Y si bien el poder adquisitivo de esa moneda se va a quedar en el piso de por vida, salvo que empiecen a recortar la masa monetaria, por lo menos ya no va a caer. ¿Sale? Y es un punto interesante. ¿Y por qué sería un delito? Es bien sencillo, porque es una estafa. ¿Sale? Un peso mexicano, por ejemplo, representa el sudor y el esfuerzo de un campesino bajo el sol en el número de días. Representa los dolores de cabeza de llevar un huerto, los problemas de no tener, no, yo qué sé, preocuparse por el agua, cuidar el ganado, dormir tarde algunas veces. Representa un esfuerzo, no solo de un campesino, representa el esfuerzo de un estudiante que también trabaja en tiempo parcial o inclusive hay gente que trabaja tiempo completo y estudia. Entonces, esa gente se parte el lomo de verdad por cada centavo, ¿sale? Y a final de cuentas, no solo les cobras impuestos, sino que emites una masa monetaria que diluye su poder adquisitivo, ¿sale? Creo que el concepto se entiende bien. No quiero andar mucho en el concepto de que si sube la oferta, incrementa la demanda, suben los precios, todo eso. No, el punto es, o sea, sí es eso, pero a final de cuentas lo que refleja es que la gente que gana con el sudor de su frente cada centavo que tiene para gastar, simplemente se ve eclipsado por la gente que está allegada al gobierno, que imprime mucha masa monetaria y que recibe por no hacer nada, por legislar leyes que a veces ni nos representan. Y no quiero tocar ahorita agendas, desde este momento, me voy a aguantar un poco. Pero la realidad es que, por ejemplo, la Agenda 2030 de la ONU sobre el desarrollo sostenible y todo eso tendrá partes que nos sirven a muchos, pero tiene muchísima basura que no nos sirve a un grueso de la población. Oye, que el cuidado de las minorías, que la aceptación social, ok, está bien, lo que tú quieras y mandas. La realidad es que la cantidad de recursos que se destinan a esas cosas no representa la realidad de un pueblo que trabaja. Y yo creo que es sobre lo que pudo capitalizar Milei en las elecciones argentinas, que fue, oye, tienes legisladores actualmente bien pendejos que están legislando pura mensada y que a final de cuentas no te representan como trabajador. No te están beneficiando porque están imprimiendo dinero y diluyendo tu capacidad adquisitiva. Y podemos ver una y otra vez como, por ejemplo, por ejemplo, el campo mexicano. Está sumamente amolado, está de rodillas, ¿sale? Y hay mucha gente que sí tiene recursos, pero si se fijan, las industrias que tienen muchísimo recurso son las aguacateras, o sea, son agricultores industrializados que sí tenían los recursos y los billetes para invertir y que modernizan el campo. Pero a final de cuentas, los agricultores que están batallando por sobrevivir, nunca van a crecer, porque nunca van a poder ahorrar para comprar un tractor, nunca van a poder ahorrar para comprar medicamentos para el ganado, etcétera, etcétera, porque simplemente cada vez que intentan ir yo qué sé, a una distribuidora de John Deere a ver cuánto cuesta el tractor, porque supuestamente ya han ahorrado lo suficiente, se dan cuenta que el tractor duplicó el precio, ¿sale? Esa inflación acaba con muchísimos de los sectores productivos. Y genera un problema enorme donde estás creciendo sin una base monetaria sólida. Y eventualmente se cae. Eventualmente genera una inflación o eventualmente colapsa la economía. Y eso en el mejor de los escenarios. Eventualmente financias a un loco para que haga una guerra. ¿Sale? Podemos ver cómo continuamente la emisión monetaria fortalece los regímenes de. O lo, sí, o sea. Que son dañinos, ¿sí? Podemos ver cómo, por ejemplo, ahorita Rusia no debería de poder estar pudiendo con el paquete de financiar la guerra en Ucrania, tendría que haber subido los impuestos, etcétera, etcétera. Y gracias a la emisión monetaria y gracias a los aliados que emiten moneda por parte de Rusia, el grupo del BRICS, Rusia puede seguir un esfuerzo bélico cuando a ninguno de sus ciudadanos le aporta valor, cuando ha reclamado un montón de vidas y ha destruido un país completo. Y por ambición de una persona que lleva obstinada en el poder quién sabe cuántas décadas, y podemos ver cómo es el mismo caso que en Venezuela. Y a final de cuentas, podemos ver a la gente de rodillas en la calle y ver cómo el gobierno se da sus superlujos porque emiten masa monetaria. Y mientras más altos son los precios y más ceros lleva el comprar un kilo de carne, más moneda hay que imprimir para que la clase privilegiada alcance a comer carne. Entonces, más rápido se genera la inflación y genera este bu bucle infinito, ¿sale? Entonces, es ahí en donde se presenta una solución. Y la solución se llama Bitcoin, se llama Solana, se llama volver al patrón oro. Inclusive algún día pudiera llamarse peso argentino si logran regular el que nunca más se vuelve a imprimir. Y es que le regresa el poder a la sociedad de elegir con qué moneda comercializar sus productos, con qué moneda vender su esfuerzo y comprar su esfuerzo, ¿sale? Entonces, me acuerdo mucho, voy a ver si consigo el video, pero es un senador americano que dice, tenemos que regular en contra del Bitcoin porque pone en riesgo la hegemonía del dólar para nosotros, ¿sale? Y los americanos probablemente algunos han de haber dicho, sí, claro, nos va a afectar. No, le afecta al gobierno. A ti, americano de pie, no te afecta nada. Le afecta a las industrias militares, a ti no te afecta nada, ¿sale? Porque te va a regresar a ti el poder. Te va a regresar el poder de que si tú ves que tu gobierno está tomando una mala decisión, decidir dejar de pagar impuestos o simplemente armar una revuelta y ellos no van a tener acceso al déficit fiscal que tienen ahora. ¿Sale? Esta frase creo que es de Ronald Reagan que dice, cuando una empresa falla el cálculo económico, cuando un individuo falla el cálculo económico, esa persona o empresa va a la quiebra. ¿Sale? Se queda sin nada. Pero cuando un gobierno falla el cálculo económico, simplemente te pasa la factura. ¿Sale? Y lo podemos ver aquí en México. Tenemos, por ejemplo, el Aeropuerto Internacional de México contra el Felipe Ángeles. Y ese aeropuerto construido aparte por los militares, el nuevo, el Felipe Ángeles, es un gasto bélico porque estás financiando al ejército, le estás dando de comer al ejército. Es una obra no transparente porque el ejército tiene la política de seguridad nacional y pues no hay transparencia ahí. Pero más allá de eso, decían que era un negocio porque ya había principales hoteleras alistándose para comprar frente al aeropuerto de la Ciudad de México y entonces era corrupción y quién sabe qué. Claro que no. Oye, tú tienes recursos como inversionista y te das cuenta que van a construir un aeropuerto enorme para América Latina cerca de donde o cerca de un terreno en venta, le vas a ir a apostar y le vas a meter los billetes ahí. Y eventualmente vas a hacer un hotel y vas a generar empleos y vas a generar crecimiento para todos. Pero está esta cultura chaira de no es injusto, que es la que les hablaba en el episodio anterior de Occidente está en peligro. Y entonces con esa excusa van y hacen un aeropuerto en otro lado, construido por militares. Y la realidad es que entre pagar los bonos del aeropuerto de la Ciudad de México, el nuevo, y la construcción del Felipe Ángeles, le salió más caro a todo el país. Hacer un aeropuerto todo pichurriento en las afueras que nadie utiliza y que no hace sentido financiero, a haber hecho el aeropuerto o continuado el aeropuerto. ¿Sale? Y se da uno cuenta de cómo la política y los discursos se vieron sumamente fortalecidos por el hecho de que el gobierno no pagó nada. El gobierno emitió deuda, imprimió más dinero y nosotros tuvimos que pagar las consecuencias. Y también gracias a la recaudación fiscal, no hay duda de que también ellos lograron recuperar de los impuestos muchísimo de ese dinero y destinarlo a la corrupción y destinarlo al gasto militar. Entonces, ahí se va dando cuenta uno de que realmente el dinero fiat, el peso mexicano, el dólar, el yuan chino, yo qué sé, los rublos, el peso argentino, yo qué sé, o sea, la infinidad de monedas que hay en el mundo que controla un banco central afiliado al poder es una constante ofensa y cachetada a todos los ciudadanos porque les permite a los gobiernos no solo despilfarrar, no solo gastar más de lo que tienen, no solo devaluar nuestra moneda e inflar los precios, les permite hacer gastos en guerras. les permite hacer gastos en guerras que son dañinas para la sociedad porque son más grandes de lo que uno pudiera imaginar. E imagínense nada más el momento de la posguerra o entreguerras, donde acabas de librar un conflicto bélico durante años, habías perdido amigos, familiares, esposo, papá o hijo, tu casa estaba destrozada, no había nada, y encima, como el gobierno estuvo imprimiendo recursos durante todo ese tiempo, tu oferta de valor de tu moneda contra la de los extranjeros era una baba. ¿Sale? Estaba devaluadísimo, no te alcanzaba para comprar nada. O sea, ¿cómo sales del hambre en ese momento? Y eventualmente el mercado tiene que agarrar la onda y con los nuevos precios empezar a trabajar. Pero echa por la borda el desarrollo de décadas, el esfuerzo de generaciones, solo por caprichos políticos de un par de gentes, que a final de cuentas ellos no la vieron nada gris. Los políticos a cargo, los militares en jefe, no pasaron hambre, no vieron su casa destrozada, no se vieron desempleados, pero sí generaron en toda la sociedad un estrés solo por ambición personal. ¿Sale? Quisiera terminar con la prueba irrefutable de esto, y es que en la Nochebuena de 1914, los soldados en las trincheras dejaron las armas y jugaron al fútbol, porque entre ellos no había odio, entre ellos no había ninguna razón para ganar esa estúpida guerra, no había razón para continuarla. No había razón para seguir sufriendo. Querían regresar, abrazar a sus familias, trabajar, ganar dinero y mejorar su vida. Nadie tenía razón de por qué mantener un fusil, salvo porque su superior lo decía, porque su superior lo decía, porque su superior se estaba beneficiando con esa guerra, porque el presidente también se beneficiaba con eso. Porque inclusive sin beneficiarte económicamente, cuando te tienes el lujo de gastar lo que tú quieras y tener todo el poder, se te sube a la cabeza. ¿Sale? Y destruyes un país completo o países completos y arruinas generaciones por ambición de poder, porque tu cálculo falló y porque nadie te puede decir que está mal y porque los números, como tienes acceso a esa maquinita que imprime dinero, a esa impresora, no te van a decir que estás mal. Pero las consecuencias las pagan generaciones después. Y es así como en 1914, en Nochebuena, la gente deja las armas y se vuelve pacífica. ¿Sí? Y yo creo que es un tema que es una lucha de esta generación que tenemos, porque vemos a gobiernos que están dispuestos a volverse a enredar en un conflicto bélico, que están dispuestos a volver a hacer la guerra, porque están locos, desquiciados, o porque es dinero, o es beneficio. Y la verdad es que podemos ver cómo las políticas americanas ahorita que tiene Biden sí van a destrozar a mucha gente por mantener esa filosofía keynesiana del gasto público. Y a pesar de que seamos mexicanos y no nos convenga en teoría que llegue Donald Trump, y no quiero darle un tinte político, pero quiero contrastar las ideas. ¿Tienes un partido en Estados Unidos a favor de la economía keynesiana y de imprimir dinero y de generar guerra? ¿Y tienes a otra persona que simplemente es empresario y sabe cómo se hace el dinero en las ideas de la libertad y sabe cómo beneficiar a su gente? Y entonces, todos estos cálculos económicos que le han dado. Estados Unidos mandó sus fábricas a China durante un montón de tiempo. Estados Unidos durante muchísimos años no produjo nada, ¿sale? Más que ideas, más que desarrollo. Y financiaron otros países y ahorita, tómala, que China se ha vuelto un contrincante muy serio. Pero podemos ver cómo todo eso se dio sin ningún estrés económico para Estados Unidos porque imprimieron dinero a lo loco, ¿sale? Porque por cada empleado de una fábrica que se despedía porque se iba a ir a China a la fábrica, había un apoyo y un subsidio del gobierno para que ese trabajador, sin hacer nada, ganara dinero. ¿Sale? Y podemos ver, por ejemplo, una iniciativa de ley que está en Europa ahorita, y si quieren luego la podemos ver porque probablemente el cuarto episodio hable sobre eso, de cómo quieren mandar todas las industrias pesadas fuera de Europa. Adiós, fábrica de Porsche, BMW, fábrica de implantes quirúrgicos en donde ustedes quieran, fábricas metalúrgicas, refinerías, todo eso. Lo quieren mandar fuera de Europa, para que Europa sea este continente bello, sin contaminación. Y es una tontería. Oye, el cuidado al medio ambiente. No, lo que quieren es mandar las fábricas fuera. Se van a llenar los bolsillos, los políticos, con esas legislaciones. Van a generar crecimiento en otros lados, tal vez sí, pero van a dejar vacío a Europa. ¿Sale? Porque no va a haber qué producir, porque la Europa no va a ser capaz de generar valor. Entonces, pues bueno, a veces siento que le falta un poco de fuerza. Al podcast, me gustaría ser más contundente, espero algún día pueda hacerlo, pero esa es la realidad de las cosas, ¿sale? Cuando tú tienes un gobierno que puede emitir moneda como ellos quieran, empiezan a hacer cálculos tontos. Y muchas veces las ambiciones de poder y todo eso, y una filosofía tan obscura como es la keynesiana, hablando sobre el gasto militar como la manera de desarrollar cosas, se vuelve un dolor de cabeza para todos los ciudadanos de bien. Porque el gasto militar no es necesario, muchachos. O sea, pareciera ser que sí, pero la realidad de las cosas es que como la gente siempre busca mejorar y siempre busca sentirse mejor y mejorar su condición social, eso da pie suficiente para que el mercado provea esas soluciones que en verdad hacen sentido a la gente sin necesidad de destrucción. Y, o sea, tal vez de las frases más importantes sea la de donde atraviesa el comercio no atraviesan las balas, porque me veo obligado a comerciar con mi mayor enemigo, al que más odio, porque mi bienestar depende de venderle a él y viceversa. Entonces, ¿cuál va a ser la única solución? La única solución va a ser dejemos la moneda fiat ya mismo, ¿sí? Y empecemos a la fuerza a recuperar ese control que teníamos antes sobre el hecho de que el dinero era nuestro y no era de los gobiernos. Pero bueno, esto fue la voz del Mercado Libre, espero les haya gustado. Y pues seguiremos el siguiente episodio con otro tema. Tentativamente puede ser el exceso de las regulaciones para salir un poco del ámbito económico. O veremos qué episodio sale de importancia durante la semana.